Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Libertópolis.com.
Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes. Mi nombre es María Dolores Arias y vamos a arrancar nuestro programa en el cual vamos a estar hablando acerca del tema del IX. Salió publicado recientemente en el diario de Centroamérica el lunes, o sea, ayer, salió publicado un acuerdo, el acuerdo 1472, en el cual la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social hablaba acerca de cómo en la cual se iban a diferir los pagos de impuestos patronales. Y para eso, pues vamos a tener en el programa de negocios, vamos a hablar con Mario Archila, experto en temas de impuestos y en tema laboral, con quien vamos a hablar acerca de este tema. Y también más adelante tendremos a Alexia Aragón y Fernando Grajeda, que son expertos en el tema financiero, en cuanto a cómo saber las opciones que hay, cuál de las cuáles conviene, qué decisiones financieras o qué análisis financieros hay que hacer, porque si bien es cierto, pues estamos cortos de flujo efectivo, cómo hacer el manejo eficiente. Así que de eso vamos a estar platicando durante el programa. Quiero agradecerles a quienes ya se están conectando con nosotros. Muchísimas gracias. Y pues darle las gracias también a quienes ya están a través de nuestras diferentes plataformas, sintonizándonos, y que por favor compartan esta transmisión porque han surgido muchas dudas al respecto de cómo aplica este acuerdo. Así que para eso está nuestro invitado Mario Archila. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
Hola, un gusto estar por acá.
Pues gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, sale publicado después de un anuncio que hubo, pues, una conferencia en el cual las cuotas patronales pues se iban a diferir, no habían dicho cómo, y ahora sale, pues, el día que había que pagarlo, sale el acuerdo publicado. Porque, pues, el día límite para pagarlo era el 20 de abril, pagar las cuotas del mes de marzo. Entonces, si nos puedes ayudar a ir entendiendo cómo funciona este acuerdo que salió publicado.
Pues bien, tiene dos partes. La resolución de la sugerencia es la número 672-SGF/2020. Y hay un acuerdo de la Junta Directiva del 21 de marzo en el que se acordó el diferimiento y el sugerente publica.
Sí, es cierto. Estamos.
Publica el instructivo para darle vida al mecanismo y acoplan los sistemas también informáticos para poderlo hacer, porque el problema que había habido es que la Junta Directiva, si bien lo aprobó el 21 de marzo, el sistema no estaba adecuado para poder recibir los pagos de manera diferida y calculaba y el recibo con las cuotas completas. El instructivo pues recoge lo que nos habían dicho ya en la conferencia de prensa que dieron en marzo, cuando se tomó esta decisión, que podían los pagos de la cuota patronal de los meses de marzo, abril y mayo se podían pagar de manera diferida y en mecanismos distintos. Uno de ellos era poder pagar a partir del mes de junio los meses anteriores. Entonces, junio, julio y agosto serían las fechas de pago para marzo, abril y mayo. Y ese es el mecanismo, simplemente diferir el pago 3 meses. Y la siguiente fórmula era de poderlo hacer hasta 18 meses de plazo a partir del mes de junio. Y en esta forma, pues no se pagaba o no se paga las cuotas que corresponden al mes de marzo, ahora el 20 de abril, que también este reglamento corre la fecha de pago al 25 de abril, pues el mes de marzo terminará el 25 de abril la fecha límite. Y al ingresar, todo esto tiene que ser por medio de la plataforma electrónica del ICS. Si no se tienen datos actualizados, que eso es como lo importante, no se puede hacer el diferimiento si no se tienen los datos actualizados, si no se tiene el mecanismo electrónico de pago. Y se dan hasta 18 meses para pagar las cuotas del ICS y del IRCA. El INTECAP solo se permiten 6 cuotas, no 18 cuotas, para ser cubiertas las cuotas y los pagos del INTECAP. Y pues básicamente esto es la fórmula en la que está, recalcula para el número de pagos que se quieren hacer y con esto ya se puede pagar en este momento la cuota laboral y tomar alguno de los dos caminos de pagar completa la cuota de marzo en el mes de junio o empezar a pagar marzo, abril y mayo en 18 meses a partir del mes de junio.
Ahora bien, estas son las dos opciones, excepto lo que mencionabas, INTECAP. INTECAP hay que pagarlo en 6 cuotas. Si uno opta por esas 18, 18 son el resto, que sería IRTRA, ICS e INTECAP te lo dividirían en 6. Este mecanismo me imagino que es automático en cuanto a que optas por el pago de 18 y automáticamente te hace las cuotas del INTECAP en 6 y te dice, bueno, le toca pagar tanto. ¿Es así o estoy pidiendo demasiado, Mario?
No, así es. Uno, al momento de hacer el pago, según lo que indica el instructivo, al momento de generar los recibos electrónicos para pagar, uno establece cuántas cuotas quiere para ICS el IRTRA, de 1 a 18 cuotas, y cuántas cuotas quiere uno para el INTECAP, de 1 a 6 cuotas. Y esto recalcula cuánto habrá que pagar y da las fechas de pago para esas cantidades. Entonces, en el instructivo, el que te lo puedo enviar, si no lo tienes por ahí, para que lo puedas compartir con los oyentes.
Perfecto, sí.
En el instructivo tienen un ejemplo en el cual están calculando el pago del ICS y el IRTRA en 5 cuotas y el INTECAP en 3 y dan las fechas de pago. El primer pago en el ejemplo es el 20 de julio, el siguiente el 20 de agosto, luego septiembre, octubre y noviembre. Y ahí están calculados y entonces sale cuánto se tiene que ir pagando cada uno de esos meses en total por las cuotas.
Ahora bien, esto fue o tomó vigencia a partir de ayer, o sea, de que salió publicado este acuerdo en el Diario de Centroamérica, que fue ayer, lunes 20, ¿es así?
Sí, así es.
Okay, porque nos comenta Regina que lo pagó fecha 19 y le cobraron todo, que no había opciones.
Así es, como no se había publicado, no se había hecho el instructivo, tampoco el ICS había adecuado los sistemas. Entonces, quien pagó del viernes hacia atrás, el sistema no permitía el diferimiento de las cuotas y obligaba al pago completo. Ya fue ayer que el sistema estuvo adecuado para poder hacer el diferimiento y dejar de pagar las cuotas patronales.
Ojo, que solo son las patronales. Las cuotas laborales que se están descontando, esas se pagan, o sea, se traslada el dinero que se le retuvo al trabajador y eso se paga completo.
Sí, porque obviamente las cuotas laborales son parte del salario del trabajador y se le descuenta y el patrón no se queda con parte del salario que le correspondía. Entonces alguien que ganaba 5,000 quetzales le retienen su porcentaje de cuota del ICS y si el patrono no lo entregara se estaría apropiando de dinero que es del trabajador. Por eso es que no hay diferimiento de esas cuotas.
Ok, entonces muchas gracias a quienes están uniendo y nos están mandando sus preguntas. Por favor, mándenos las preguntas que tengan al respecto. Entonces queda aquí resuelta la pregunta o el comentario que nos hacía Regina con respecto a que les habían cobrado. Les habrían cobrado pues todo, pero lo había pagado el 19. Y hacen preguntas con respecto, tengo dos preguntas, tres preguntas. Una está relacionada con si hay cobros por intereses o moras. Otra pregunta es, que si no hay suspensión, dice, si no hay suspensión total de contratos, porque el ministerio, y me imagino que es el de trabajo, no ha dado la suspensión, que ya se ingresó la solicitud, ¿deberán pagar el mes completo del ICS de cuotas laborales o solo lo que se había hecho en esa suspensión laboral? Por ejemplo, que se habían hablado que a partir del 15 de marzo o a partir del día que se declara la restricción, se hace esa suspensión. ¿Cómo queda ahí? ¿Debe quedar por escrito? Si se estaba negociando que se iban a pagar solo 15 días y el resto era una suspensión, o qué se recomienda hacer en el tema legal?
Bien, para las suspensiones, sí hay un pronunciamiento del Ministerio de Trabajo respecto a las formas de hacer suspensiones, ya sea individuales o colectivas totales. Uh-huh. Y se requiere la documentación y se requiere para efectos de las suspensiones colectivas totales, se requiere autorización del Ministerio de Trabajo y hay un mecanismo dentro del portal hasta donde entiendo que ya estaba habilitado para poder hacer la notificación y las modificaciones contractuales. Nosotros en la firma lo que estamos sugiriendo es que se haga un acta notarial en la que se conste la notificación y la aceptación de los trabajadores en cuanto a la suspensión y se acompañe dentro de los documentos que pide el Ministerio de Trabajo que tienen que presentársele para dicha autorización, que se acompañen documentos suficientes, incluso documentos contables en los que se demuestre la incapacidad financiera de seguir operando, de estar suspendidos. Si hay, por ejemplo, son tiendas en centros comerciales que no pueden abrir por orden presidencial, que se acompañe algún tipo de documentación con la dirección, con la comunicación del administrador del centro comercial, etcétera. Uh-huh. Para demostrarle al Ministerio de Trabajo que no es una situación de decisión propia del patrono, sino que es una decisión que viene de fuera, que obliga a suspender las labores. Pero esas suspensiones sí requieren la autorización. Entonces, él puede tener consecuencias el empezar a suspender contratos y luego que sea denegada la suspensión. Eso es algo que tiene que saber el patrono que quiera suspenderlo y también que ya el procedimiento está, digámoslo así, autorizado por el Ministerio de Trabajo para poderlo hacer. Igualmente, te envío también para tus oyentes un documento con el instructivo de qué hay que cumplir, dónde está y demás, para que lo puedan tener, porque sí es un poco... Si solo te lo leo, se me van a perder.
Claro. Ahora, una pregunta. En cuanto esto es para registrar o para solicitar la aprobación, por así decirlo, la autorización de la suspensión de los contratos. Ahora bien, como esto todavía no está autorizado, ¿qué procede en cuanto al ICS?
Pues la suspensión debería de funcionar desde que se decidió para efectos de haber dejado de pagar el salario. Y una vez cumplido con esto, pues obviamente no hay salario sobre cuál calcular el monto a pagar al ICS porque está suspendido el contrato. De nuevo, pueden venir algunas consecuencias del lado del Ministerio de Trabajo y tendrá que retroactivamente modificarse lo que se pagó o lo que se dejó de pagar, y eso de nuevo tendrá consecuencias probablemente con el ICS si no fuera aprobado. Pero la suspensión como tal, en el momento en el que se decide hacerlo, debería de estar pues interrumpido la parte del cumplimiento del salario, y evidentemente si eso es lo que genera el pago del ICS, también interrumpido el pago del IX que correspondía a ese momento desde que se suspendió el contrato.
Ok, entonces es ahí la importancia que esté bien documentada esta suspensión para que no haya ninguna, o para minimizar el riesgo de que no se autorice esta suspensión y por consiguiente, al no estar pagando salarios, pues no hay monto que de dónde calcular los impuestos patronales y laborales. ¿Estoy en lo correcto?
Sí, así es.
Ok, ahora preguntan, ¿qué implicación tiene que dejes de pagar que se deje de pagar la cuota patronal por estas suspensiones? Y si algún trabajador necesita, dice, perdón, ¿qué implicación va a tener el dejar de pagar la cuota patronal cuando algún trabajador en los siguientes meses necesite usar los servicios? Suponiendo que que utiliza estos mecanismos de diferimiento de pagos, ¿afecta los servicios que pueda recibir el trabajador?
Mi instinto me dice que no debería de afectar. Le digo, ese es mi instinto, pero me hiciste una muy buena pregunta. Y de lo que hemos analizado en la oficina, no debería, al ser una figura laboral prevista la suspensión y que se generan los pagos del IX y demás, no se generaría mora porque no hay salarios que pagar y estarían al día en una relación de trabajo suspendida. No deberían de perder la cobertura de los servicios, porque eso es el término suspensión. Durante la suspensión no se pueden despedir trabajadores y debería de quedar vigente la protección de la seguridad social porque sigue teniendo una relación de trabajo pero no está recibiendo salario. Y de nuevo, no dispara las obligaciones de pago ni de la cuota laboral ni de la cuota patronal, por lo cual tanto patrono como trabajador están al día. Y no debería del IX considerar que están omisos en el pago de obligaciones. Y en el caso de que no sea aprobada la suspensión total, entonces sí nos generaría la obligación de pagar salarios hacia atrás, las respectivas multas, tanto en el Ministerio de Trabajo como en el IX por haber pagado tarde las cuotas que correspondían. Pero si las suspensiones son aprobadas, que tiene entonces la cobertura del Seguro Social y el bono de 75 quetzales diarios para todos los trabajadores que estén dentro de las suspensiones aprobadas. Entonces no debería de quedar, y el IX no debería de suspender de ninguna manera los servicios para los que están con estas suspensiones, y debería de cobrar las multas una vez que el Ministerio de Trabajo no apruebe alguna suspensión y obligue al patrono a cubrir los salarios no pagados en su momento, en el que sí generaría un pago del IX por esos meses que estuvo no suspendido. Se supone que son días porque el Ministerio de Trabajo dio un plazo de 5 días, si no me falla la memoria, para responder esas solicitudes.
Pues muchas gracias, Mario, por haber tomado la llamada. ¿Algo con lo que te gustaría concluir?
Que tristemente es un mundo inexplorado y que sí, las dudas se han generado muchísimo y de verdad, las personas que quieran ir a suspensión o estén negociando suspensiones de todos los lados, simplemente le tengan paciencia a todo el mundo porque hay hasta criterios encontrados entre el gremio de qué sí se puede, qué no se puede y cuál es la forma más correcta de hacerlo. Y que pidan, si tienen dudas, pidan opiniones de laboralistas, de abogados laboralistas que les puedan ayudar de la mejor manera para saber que no se está violando leyes ni se están ocultando consecuencias negativas que pudiera tener por hacerse una u otra forma de suspensión.
Pues muchísimas gracias, Mario.
Un gran gusto. Espero que poder haber ayudado en algo.
Muchísimo. A Mario lo encuentran en impuestosychocolate.com, ¿es así?
Así es, ahí nos encontramos normalmente.
Perfecto, pues muchísimas gracias. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, pues hablaremos el tema ya financiero de cómo tomar decisiones de si pagar en los 3 pagos o hacerlo a 18 y qué consecuencias, pues, o cómo manejar esos flujos de caja. Así que de eso estaremos hablando cuando regresemos del corte. Así que vamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Regresamos a Libertópolis Negocios y estamos hablando acerca del pago diferido de las cuotas patronales y los impuestos patronales. Y entonces ya platicábamos con Mario Archila con respecto a este acuerdo que salió publicado ayer en el Diario de Centroamérica. Lo vamos a estar publicando y lo vamos a estar poniendo el enlace para que ustedes lo puedan descargar. Lo tenemos, lo vamos a subir a nuestras páginas y para que ustedes lo puedan ver este acuerdo. Y en este acuerdo, pues, que salió publicado ayer, pues establece cómo se harían estos diferimientos de las cuotas patronales. Para eso también ya están con nosotros nuestros invitados, los cuales están, pues vamos a hablar con ellos el tema financiero y temas de cómo se hace esto, porque pues tengo entendido que ya han asesorado a varias personas para el tema de estos diferimientos. Así que muchas gracias por haber aceptado la invitación. Están con nosotros Alexia Aragón y Fernando Grajeda de Grajeda Hermanos. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Muy buena tarde, María Dolores. Muy buena tarde, auditorio.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias.
Perfecto, muchísimas gracias. Una pregunta que nos hacía Brenda y que Oscar le contestó, y también aprovechando el comercial, le digo a Brenda que mañana vamos a hacer un programa a las 5 de la tarde donde solo vamos a hablar de las suspensiones, cómo se están manejando, ya que salió todo el tema del reglamento y además salió lo del tema del Fondo de Protección al Empleo, pues vamos a estar hablando también acerca de este tema a partir de las 5, de 5 a 6 de la tarde, estaremos hablando de este tema. Brenda, ¿por qué nos hacía la pregunta si las suspensiones de contratos temporales, cuando eran menos del 50% de los empleados, si necesitaba la autorización del Ministerio del Trabajo? Y tengo entendido que toda suspensión, aún sea individual o sea colectiva, necesita tener la autorización, o sea, necesita ingresarse esta autorización para que sea aprobada. Y una vez aprobada, también las personas que están en esta suspensión puedan optar a este fondo que está otorgando, que se está trabajando a través del Ministerio de Economía. Y bueno, arranquemos con el tema de las cuotas. Y cuéntenme, ¿cómo decidir? Porque está el tema de diferimiento, es una, los 3 meses, marzo, quiero ver aquí, marzo, abril y mayo, los empiezo a pagar en junio, julio y agosto. O sea, el pago doble Así en es. Junio, pagaría doble suponiendo que tengo la misma planilla, lo cual no Así necesariamente es. Va a ser cierto, desafortunadamente. Pero entonces pagaría el mes de junio y marzo, en junio, y así, y en julio sería, porque voy a pagarlo en el mes de junio.
Ah, un mes después.
En julio, exacto, en agosto pagaría abril y mayo. ¿Y julio? No, y no, julio, perdón.
Abril y julio.
Y así, y bueno, el caso es que a partir de julio, el mes que me toque pagar, le voy a agregar un mes hasta cumplir los 3 meses. O me lo dividen en 18 mensualidades a partir de julio. ¿Las 3 cuotas?
Así es. Yo creo que, bueno, para empezar a hablar del tema de liquidez, que es lo que igual en un programa anterior platicábamos, creo que tenemos que, como ya platicábamos de la primera fase de entender, bueno, cómo va a afectar a mi negocio, qué impacto voy a tener, creo que ahora sí ya estamos hablando como de temas muy específicos de la liquidez, como tú mencionabas, y creo que hay que tomar decisiones lo más acertadas posibles, ¿verdad?, de acuerdo a un presupuesto de flujo de caja, Y específicamente ahora con el tema del ICS, ¿verdad? Digamos, con la mayoría de nuestros clientes, sí les hemos hecho saber, ¿verdad? Y el análisis que se ha hecho es, ¿será necesario diferir estas cuotas, verdad? Porque la mayoría de ellos siguen operando, entonces no han tenido, o sea, sí han tenido un impacto en sus ventas, pero como se le está dando prioridad al tema de los empleados y al tema de los impuestos, obviamente, porque ese es otro tema que es muy largo de platicar, pero que, digamos, ahorita no tenemos los plazos corridos, ¿verdad?, en el tema de impuestos. Sí, yo siempre, ahorita con el análisis de los clientes, priorizo eso, ¿verdad?, el tema de los empleados, el tema de los impuestos y el tema del ICS. Estaba escuchando al abogado Archila, y cuando a él la pregunta que le hacían también si iba a tener algún impacto, también nosotros creemos que no va a ser así, que vaya a tener un impacto, pero como no sabemos, ¿verdad?, es algo que no se sabe, si es algo que hay que evaluar, pensaría yo muy bien, si dejamos de pagar o no, ¿verdad? Porque tal vez es una cuota muy baja, y si se nos van acumulando esas cuotas bajas, ¿verdad?, de una cuota patronal, o puede ser una cuota muy alta, dependiendo de la cantidad de empleados que tengamos, debemos de saber si en los siguientes meses esta pandemia sigue o qué impacto va a tener en nuestro negocio, entonces, ¿cómo vamos a pagar? Porque si en esos 3 meses que tú mencionabas, ¿verdad?, marzo, abril y mayo, se nos juntan con julio, agosto y septiembre, ¿verdad? La verdad que siento que no vale la pena pagar doble en ese momento, a menos que sepamos que vamos a tener un repunte de ventas. Pero con esta situación, yo me iría más por la opción de los 18 meses, si es que es la mejor opción para mí dentro de mi flujo de caja.
Sí, totalmente de acuerdo. O sea, como siempre hemos insistido y ahora pues lo hemos vivido lamentablemente, nadie puede decir que tiene la experiencia en este tipo de situaciones porque nadie había pasado por esto. Entonces, lo primero que hay que hacer es el análisis financiero. Si dentro de mi flujo de caja no me va a afectar pagar el ICS, lo más recomendable es pagarlo. Si me estoy demasiado apretado después de hacer el análisis de mi flujo de caja, pues entonces espero a ver qué va a pasar en julio. Esto no sabemos, así como vino, así se va a ir. Es una cosa, como les digo, que no hay experiencia en ese sentido, pero en su momento sabremos cómo nos va a ir. Pero si hoy no tenemos el dinero para pagarlo, pues definitivamente tenemos que ir a la opción de no pagar la cuota patronal y evaluar en su momento, julio, agosto y septiembre, que serían los meses que se nos va a juntar doble, si lo podemos hacer de esa manera, si nuestro flujo lo da. Aquí todo es cuestión de que el flujo semanal se lleve, como valga la redundancia, semanalmente, y se lleve bien controlado. Hoy en la mañana tuvimos la experiencia increíble de que revisando el flujo no hay necesidad de dejar de pagar el ICS. La semana pasada tuvimos la otra experiencia, tampoco hay necesidad de dejar de pagar el ICS, y solo en 2 casos hemos recomendado que se deje de pagar. Pero eso es en base a un análisis financiero que se tiene que hacer sobre el flujo de efectivo.
Entonces, todo dependerá del flujo de efectivo, y los criterios para hacerlo, ustedes me decían, es, lo hacemos primero, obviamente, planillas. Luego seguía, denme impuestos. Un segundo.
Impuestos,
ajá.
Así es, sí, porque digamos ahorita lo que nosotros hemos hecho es hacer como un listado con los clientes de las obligaciones que se tienen. La mayoría de proveedores, gracias a Dios, se ha mantenido, digamos, en una política que sí aplazaron los plazos para pagar. Igual tenemos muchos casos de empresas que su renta se la han rebajado un 50%. Entonces, si yo ya tengo esta ayuda, digamos, en este momento, porque una cosa es que me aplacen el pago y otra cosa es que me hagan un descuento. Pero si, digamos, yo ya hice mi análisis, por ejemplo, de mis proveedores, que yo puedo dejar de pagar porque me hicieron un descuento o empezar a pagar en los siguientes meses diferido, eso no me va a generar ningún interés. Pero si yo ya sé, porque digamos hasta el día de hoy, ahorita pues se nos juntaron los impuestos, si queremos verlo así, digamos vencieron la semana pasada, vencen el 28, otros vencen el 30, entonces uh-huh. Si le damos prioridad a eso, creo que para nosotros financieramente es en el costo financiero que va a tener, ¿verdad? Por el tema de multas e intereses, hay que darle prioridad a eso. El tema del ICS y el IRTRA, de acuerdo a lo que salió el día de ayer, pues no va a tener moras e intereses como lo indica. Sí creo que es un procedimiento mejor llevado, tal como lo puso el ICS. El día de ayer nosotros hicimos ya las pruebas con los clientes y efectivamente, como decía el abogado, uno puede escoger, ¿verdad?, que el IR trae el ICS o qué cuotas va a pagar, ¿verdad? Solo la cuota laboral esa a uno le sale automático que la tiene que pagar, ya no lo
tiene. Ahí no hay opción.
Ahí no hay opción,
sí, pero digamos... Es que hay que hacer la aclaración, creo yo, es importante. La cuota laboral la está descontando uno, se la está descontando uno a los empleados, entonces no tiene por qué no pagarla. No están dándole opción a que el empleado deje también de que se le quite su cuota, la cuota, sino que a él sí se le está quitando en su planilla, o de hecho ya se le quitó. Entonces, por eso es que el ICS agarró esa política que parece muy atinada, porque el dinero no es del patrono, sino que el dinero es del trabajador que ya se lo puso al patrón en su bolsa y lo tiene que ir a dejar. Es la, como dice Alexa, las pruebas que hicimos ayer, es la única cuota que no deja quitarle el clic, sino que esa es obligada, esa es obligada.
Y como decía, entonces, digamos esto, perdón.
No, adelante.
Sí, solo quería aclarar, cuando se hace ese análisis financiero, es de priorizar cuáles impactos tenemos en términos de intereses, en términos de moras, ¿verdad? Digamos, igual los préstamos están haciendo diferimiento de pago de cuotas, algunos bancos, ¿verdad? Entonces también hay que analizar eso. Y dentro de ese análisis está el ICS, ¿verdad? Que para en nuestro criterio, como no sabemos qué va a pasar, que hay dos casos, la gente que está haciendo su trámite de suspensión laboral y la gente que va a seguir operando normal, ¿verdad? Entonces, si se va a seguir pagando la cuota laboral y patronal, por lo menos le da uno garantía de que van a seguir atendiendo a sus empleados.
Gente. Así es. Yo creo que hay que hacer una aclaración, o no sé si la hicimos hace 15 días que estuvimos por acá. Nosotros con nuestros clientes estas 3 semanas las hemos pasado rehaciendo lo que habíamos hecho entre diciembre y enero. Los flujos, el presupuesto de ventas, el presupuesto de compras, los gastos en los que íbamos a incurrir y todo lo demás. Con Alexia tomamos la determinación de que casi que es marzo para atrás, borrón y cuenta nueva, y todo empieza en abril. O sea, este año va a ser prácticamente de 9 meses para los efectos, porque lo que ya pasó en marzo, o sea, los negocios venían muy bien, la recuperación económica que del problema que tuvimos el año pasado se estaba empezando a recuperar bastante bien. Entonces, era un enero y un febrero bien bonito, y un 12, 13, 14 de marzo también muy bonito, hasta que vino esta situación. Entonces, nos olvidamos definitivamente de que existió enero, febrero y marzo, y estamos empezando a partir de abril. Una nueva reorganización financiera, nuevos ingresos, 2 escenarios o 3 escenarios, dependiendo de lo que uno quiera hacer, el 60% de lo que iba a vender, dependiendo cómo me afectó, el 75% de los cobros, el 90% de las ventas. O sea, con el presupuesto vigente se puede jugar y se puede tratar de, pues no de adivinar, pero Alexia dijo una cosa muy bien no me acuerdo si en otro seminario o algo. Es mejor que Alexia tratar de no fallar, pero fallar poco. No sé qué puso usted, que es para mí eso es lo que hay que hacer definitivamente. Tratar de estar más cerca de lo que va a ocurrir. Porque definitivamente, como les digo, esta es una experiencia nueva para todo el mundo, no solo para Guatemala, para todo el mundo.
Para todo el mundo. Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a continuar hablando acerca de, bueno, las decisiones financieras que hay que tomar, los costos financieros, entonces, que implica cada decisión, porque ya lo decías, una cosa es impuestos que se pagan a la SAT versus impuestos que se pagan a patronales y además, obviamente, pues planillas y todo lo demás. Así que cuando regresemos, continuemos hablando sobre estos temas. Vamos al corte, regresamos. Descubre un super amigo, el asistente virtual de la app de Banrural que te ayuda con todo desde casa. Consulta los saldos, bloquea tus tarjetas de crédito, solicita tus chequeras y haz todas tus gestiones bancarias desde la comodidad de tu casa con un súper amigo, que es el nuevo asistente virtual del app de Banrural. Este asistente está con inteligencia artificial, lo cual te ayuda a ser aún mejor y va aprendiendo de ti en las opciones y en las decisiones o necesidades que tú tienes con tu app de Banrural. Así que descarga la app y descubre a un súper amigo del agente virtual de Banrural. Entra a banrural.com.gt. Y estamos platicando, bueno, después de esta cadena, estamos platicando con nuestros invitados, Alexia Aragón, también con Fernando Grajeda, de Grajeda Hermanos, con respecto al tema financiero y al tema de cómo hacer para que tomar las decisiones respecto al pago de las cuotas patronales, las cuales, decíamos, se pueden diferir durante 3 meses, o sea, no pagas marzo, abril y mayo, y en junio pagas doble, por así decirlo, durante 3 meses. Y lo otro es, a partir de julio, se difiere en 18. ¿Qué pasa? Y yo no sé, como todo esto es incierto y esto lo va uno a, vas aprendiendo, ¿qué pasa con el tema de que de aquí a 18 meses todavía debe haber empresa? Bueno, ya no digo 18, de aquí a 3 meses más, o sea, ¿en qué estamos hablando? Marzo, abril, mayo, que pagaste en abril, mayo, junio, en julio, agosto y septiembre todavía hay empresa.
Así es, yo creo que esa es una de las decisiones que uno debería de analizar específicamente. ¿Qué va a pasar con mi giro de negocio? Como hablábamos hace 15 días más o menos, ¿hacia dónde voy? ¿Verdad? ¿Qué giro le voy a dar a mi compañía? Porque exactamente ese es el análisis que estamos haciendo con las compañías. ¿Será que en 18 meses va a seguir operando con esta cantidad de empleados? ¿Verdad? Entonces, digamos, sí es un costo que uno tiene que, para mí, tomar muy en cuenta dentro de las deudas que uno vaya a querer adquirir, porque quiera que no, esto va a ser una deuda que uno voluntariamente está adquiriendo sin ningún interés y sin ninguna multa, ¿verdad? Como decíamos inicialmente, dentro de este análisis, pues ya los primeros 3 meses ya pasaron, abril pues ya está por terminar, y lo que venga de aquí en adelante es lo que nos tiene que importar, ¿verdad? Entonces yo creo que dentro de ese análisis y dentro de ese listado, la verdad que es un listado que uno tiene que hacer para priorizar esos pagos, tiene que ver qué impacto, como decía, en intereses, multas o financiero va a tener específicamente en nuestro negocio.
Y este es otro de los temas. ¿Qué sugerencias hacen o cuáles son los criterios que se deberían tomar? Como cuáles son los indicadores o los criterios que deberíamos tomar en cuenta al momento de tomar esta decisión. Primero, aclararles que, independientemente si van a pagar estos impuestos aplazarlas, valga la expresión, sin aplazarlas, esto vence el 25 de abril, versus que vencían el 20, porque sale este acuerdo apenas ayer, que era el vencimiento, entonces lo dan 5 días más para poder pagarlo. Esto independientemente si lo paga uno completo, por así decirlo, o si hace estos diferimientos. ¿Es así?
Así es. Sí, digamos que en la práctica, al subir la planilla, el procedimiento es normal, porque había muchas dudas, y como decía el licenciado Archila al iniciar este segmento, hay un instructivo, ¿verdad?, para llevar esto, pero digamos el día de ayer que se empezaron a subir el IX, digamos las planillas de IX, uno no tenía, la verdad no sabía si uno darle clic o no, porque no sabía qué iba a pasar, ¿verdad?, pero la verdad que sí, ahorita lo que, como yo digo, hay que pensar si el impacto de estos 5 días, ¿verdad?, menos 6 días en el flujo, ¿verdad?, de lunes a sábado, es lo deseo yo diferir o sí lo puedo pagar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ya estamos a 10 días, menos de 10 días de pagar los impuestos. Entonces, eso sí va a tener hasta el día de hoy, porque no ha salido ningún plazo más para los impuestos, eso sí va a tener un interés, ¿verdad? Entonces, si hoy yo no tengo el dinero para... multas e intereses. Si yo no tengo el dinero para pagar el IX, pues hasta el día de hoy yo sé que estos 6 días yo no lo voy a conseguir, pues entonces no lo pago, ¿verdad? Pero puede ser que sí, ya para el mes de abril, ¿verdad? Que se paga en el mes de mayo, el IX, yo ya vaya a tener este dinero. Entonces, tal vez solo difiero el mes de marzo, ¿verdad? No difiero abril y mayo.
O sea que, a ver si voy entendiendo, cada mes yo voy difiriendo cada pago. Entonces yo en este mes digo, decido si abril lo voy a pagar en a diferirlo para el otro mes.
Dentro lo que salió ayer, digamos como se empezó a hacer ayer, yo subí a mi planilla normal a la plataforma de Leaks. Y yo literalmente es quitarle el check, ¿verdad?, los cuadritos de las cuotas patronales, la cuota del IRTRA y la cuota del INTECAP. Entonces, ¿qué me daba? Yo le daba continuar, ¿verdad?, que era algo muy sencillo. Todos los que hacemos planillas de IX sabemos cómo se hace, es un procedimiento normal. No, lo único nuevo que tiene es que al momento de generar mi recibo de pago, yo le quito ese check a las cuotas patronales de IRTRA e INTECAP. Y cuando se genera mi recibo de por pagar, solo me genera las cuotas laborales. No es que yo le indique automáticamente ahí, quiero hacerlo en 18 pagos de una vez. Yo entiendo, y esto la verdad que es pura suposición, que esto va a pasar tal vez el siguiente mes o dentro de 2 meses cuando ya el IX vea, así como pasó ahorita, ¿verdad? En marzo ellos dijeron que iban a diferir, pero se tardaron más o menos un mes en su plataforma adecuar cómo íbamos a dejar de pagar. Entonces ahorita lo único que garantiza la plataforma es que se deja de pagar el mes actual, ¿verdad? A principio de mes, digamos del mes de mayo, cuando se sube la planilla correspondiente al mes de abril, se deberá hacer lo mismo, o puede que tenga mejoras la plataforma del IX. Pero digamos al día de ayer, el IX está de que uno solo deje de pagar la cuota, obviamente del mes de marzo, porque es la planilla que se está presentando ahorita.
Ok, y entonces, ahora bien, ¿cómo sabe el IX qué decidí? Si decidí pagar o esto pasará en julio cuando yo tenga que...
Eso todavía no sabemos, pero es lo que se supone. O sea, el IX va a ir mejorando su plataforma y sí, como quien dice, va a ir llevando un control de qué patrono pagó su cuota patronal y qué patrono no pagó su cuota patronal, porque solo esa es la que podemos dejar de pagar, que conste. Entonces, le irán llevando una cuenta por pagar, y en el momento en el que ya toque, digamos en julio, decidir si pago a marzo con junio, entonces ahí habrá opción de que pueda pagar las dos, o solo pago, tal vez, solo pague la de marzo y me vaya, ellos ya lo sabrán, ellos sabrán cómo lo van
a
hacer.
Yo creo que al final son suposiciones que nosotros hacemos, porque repito lo que decía el licenciado Archila, que me pareció muy atinado, es algo que está pasando nuevo, ¿verdad?, que no sabemos, salió hasta el día de ayer el acuerdo, ¿verdad?, el día que vencía el impuesto del IX, perdón, el pago del IX. Entonces al final es la verdad que es como ir confiando en nuestras... Ahí sí que nuestras autoridades en lo que van a ir haciendo, ¿verdad?
Y de apoyando.
Así es, y de ponerlo en práctica.
Porque según he sabido yo, cabal, hoy en la tarde oía de un cliente de otro país en donde no ha habido ese tipo de apoyo ni de parte del sistema bancario, ni de parte del sistema de la SAT de su país, digamos, ni de parte de la seguridad social. Entonces yo creo que por algo estamos saliendo ahora en los titulares de prensa y todo, en alguna cosa buena hemos de estar haciendo, porque ya es varios los lugares donde nos alaban, digámoslo de esa manera, pero la varita mágica no la tenemos. Lo que sí sabemos y lo que sí recomendamos es que tenemos, ahora es cuando más tenemos que planificar el presupuesto, el flujo de efectivo, porque lo que hablábamos, cuando uno tiene un flujo de efectivo que empezó a funcionar en enero, borrón y cuenta nueva a partir de marzo, empezamos en abril, pero tenemos que base sobre qué estamos haciendo el cambio. Insisto, hemos tenido escenarios en donde, bueno, la venta de mi producto por la situación en la que estoy y todo lo demás, vamos a poner 50, 75 y 90% de ventas. Eso significa los cobros, vamos a recuperarlos en tanto tiempo, porque una cosa, le hemos recomendado mucho a los clientes también, una cosa es vender y otra cosa es tener el dinero en la mano, porque La
no sabemos si nos van a pagar.
Pero en el balance va a decir cuentas por cobrar y no va a decir mercadería. Entonces, ¿qué prefiero? ¿Tener mi mercadería guardada en la bodega sabiendo que la tengo ahí y que algún día la voy a vender? ¿O venderla y esperarme 60, 90, 120 días? Pero los escenarios se pueden crear cuando uno ya tiene, digámoslo así como dijimos, la plataforma de Lynx. Cuando yo tengo la plataforma de mi flujo de caja por año, por mes y por semana, es bien fácil ir haciendo los cambios y adaptándome a lo que está ocurriendo. Una cosa que no me oigan los señores de SAT, pero digamos, perdón, que no me oigan los señores de Lynx. Una cosa es, si yo tengo para pagar el Lynx hoy, pero no tengo para pagar el IVA el día 30, yo guardo el dinero del IVA porque ese IVA no es mío, el IVA es del gobierno, entonces, y ese tiene una multa del 50%, el Lynx no tiene multa. Entonces, son decisiones que se pueden ir tomando en base a viendo cómo están los números dentro del flujo efectivo.
Y para mí es la necesidad también y la incertidumbre, ¿verdad? Entonces, sí, ir llevando este control semanal, a pesar de la incertidumbre, le da a uno un poco de control, ¿verdad? Sobre lo que hoy sabemos, que no sabemos cuál va a ser el escenario que se viene para las siguientes semanas. Entonces, así como esperamos la cadena nacional todos los domingos para saber las disposiciones al final de locomoción y demás, así como estamos, todo empresario que quiere escuchar eso, debería llevar el control de su flujo, porque ahorita con esta incertidumbre no se sabe y es verdaderamente es mejor ir acertando poco a poco, ¿verdad? O lo mejor que se pueda a llegar a un punto en donde no sepamos ni cuál va a ser nuestra cantidad de deuda, no sepamos qué diferimos, si nos metimos a diferir el pago, por ejemplo, ese es otro tema, el diferir el pago del ISO, pero yo no voy a tener para acreditarme a mi ISR, ¿verdad? Entonces también es ir haciendo ese análisis fiscal y financiero de la mano para tomarlo en cuenta, ¿verdad? Específicamente en el flujo de caja. Yo creo que esa es nuestra mejor recomendación y que si de verdad en este momento no lo han implementado, no saben hacerlo, pues que busquen expertos para poderlo hacer, que creo que es lo más importante en este tiempo.
Bueno, solo te voy a corregir en una cosa, Alexia, es que no es todos los miércoles, sino ya es todos los días, ya aparece
esto.
Ah,
bueno, pero yo creo que al final el domingo es el que cuando nos dice
es el que realmente debería haber. Sí. Es el que realmente es el que realmente deberíamos tener, los otros pues ya aparece galán de telenovela, pero bueno, ese es tema para otro programa.
Y no hay negocio,
exactamente. Estamos por terminar. ¿Cuáles son las sugerencias finales que le darían a los que nos están escuchando con respecto a las cuotas patronales, el manejo del flujo de caja? Porque al final todo esto tiene que ver con flujo de caja. ¿Cuáles son los comentarios finales que ustedes les dejan
yo
y dónde los
quisiera,
pueden encontrar?
Yo solo quisiera hacer una vivencia de lo que nos ocurrió en el programa anterior. Tuvimos una consulta a la que le dimos todo el seguimiento posible de la persona que se comunicó con nosotros al programa. Y lástima que él no puede repetir lo que nos dijo a nosotros ese día. ¿Cómo es de fácil hacer esto que ustedes me están diciendo? Porque le dimos los lineamientos. Yo lo atendí primero, le di los lineamientos 2 días antes, después de que nos juntamos con Alexia a ver su situación. Y él, después de esos 2 días que yo le hablé, se puso a trabajar todo lo que yo le dije. Es una persona que definitivamente domina el tema, pero no le había dado importancia. Y cuando nos juntamos Alexia y yo para analizar su situación, llegamos a la conclusión de que no tenía ni siquiera que meterse a préstamo, pero no se había dado cuenta porque no tenía flujo de caja.
Y esa era
lástima
su consulta específicamente.
Si nos estuviera viendo, me gustaría que dijera que estoy presente.
Sí, así es.
Pues sería fabuloso que nos contacte.
Sí, yo creo que al final, digamos, ese caso que salió de Cabal hace 15 días, es alguien que tenía la duda, por ejemplo, si todas las deudas que se le iban a venir, según él, las tenía que sacar un préstamo para hacerlo. Entonces, él no, digamos, yo siento que la mayoría, obviamente, a través de esta incertidumbre puede sentir mucho miedo, puede sentir un montón de cosas, pero él tomó acciones Creo que es un claro ejemplo de la realidad y que nos está pasando con muchos otros clientes que no se están quedando dormidos, no se están quedando sentados a ver qué sucede, sino que están tomando decisiones, ¿verdad? Hay empresas que están diciendo, vamos a cerrar estas líneas de negocio, vamos a abrir estas nuevas, vamos a dejar de hacer esto. Entonces, yo lo que creo, que mi recomendación siempre es, tratando de tener una cabeza fría, ¿verdad? Es pensar ante una crisis actual y que no sabemos cuántos meses va a seguir durando, es seguir pensando cómo nos va a afectar. Si yo hoy no he analizado cómo puede afectar en mi modelo de negocio esto, porque esto no es solo dejo de pagar una cuota del IX o voy a diferir el pago del ISO o voy a ver cómo pago los impuestos. Yo creo que esto va más allá, ¿verdad? De un análisis financiero, de trabajar un modelo de negocio en base a estas implicaciones, ¿verdad? Porque creo que podemos ir evolucionando. Pero sí, mi principal consejo es eso, y creo que algo para terminar, muy sencillo, hagan su flujo de caja semanal, y si de verdad no lo pueden hacer, con gusto nos pueden contactar y con gusto los podemos apoyar. Nos pueden buscar como Granja de Hermanos en nuestra página oficial de Facebook y también en nuestra página web. Nos pueden buscar por ahí y les podemos seguir compartiendo información que sea de mucha ayuda para ustedes.
Pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos dado sus consejos. Tenemos que irnos y pues terminar el programa. Muchísimas gracias a todos que están compartiendo. Por favor, compartan esta transmisión para que cada vez más personas tomen decisiones informadas. Muchísimas gracias, Alexia. Muchísimas gracias, Fernando.
Feliz noche.
Buenas noches y muy buenas noches a todos.
Igualmente, feliz noche a todos y calma y tranquilidad.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.